¿Qué tal están? Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a la Semana Santa de 2022. Ya no solamente retrocedemos 2025 años en la historia. En la capital vamos más allá. Y puestos a hacer un flashback, también al presente le quitamos 3 años. ¡Ea! Chulería madrileña.
¡Claro!
Si su cara se ha quedado a cuadros al ver las banderolas que lucen en las farolas del centro anunciando, en la Semana Santa de Madrid, que se celebra del 2 al 18 de abril de 2022...
¿Cómo?
...que se han equivocado. Que las vieron por allí y ale esas que colocaron. Cosa que es de un funcionariado estrepitoso, de ese de yo solamente soy un mandado y no me pagan por pensar, porque nadie, señores, nadie. Nadie se dio cuenta de la colada ni dio la voz de alarma. Nadie, ni el del almacén o el de la imprenta, porque una de dos. O sobraron muchas hace 3 años, o se han hecho nuevas. Y de ser así, nadie dijo nada al ver que eran de 2022. ¿Y los operarios que las colocan? ¿Qué? ¿Tampoco? Es que no tienen un responsable que revise y al que decirle, mire, aquí hay un problemilla. En fin, que esta noche las quitan para ponerlas de este año, pero la cagada, y perdone la expresión, pero ahora entenderá por qué se lo digo así, nos ha costado 1.500 euros. Hablando de deposiciones, hay una mujer en el barrio de Moncloa que anda lanzando sus excrementos a la fachada de sus vecinos. Imagínese cómo están estos pobres de la calle San Gerardo, que desde hace 2 años están siendo bombardeados con las cagadas de una señora que además las mezcla con un producto químico, con un fuerte olor a gas, y los lanza sobre la fachada del edificio de sus casas. Se cree que lo mezcla con esa cosa, porque si eso sale de su cuerpo hace tiempo, que la señora debería estar muerta. Bueno, que los vecinos llaman a la policía, pero parece ser que nada. Así que ahí sigue, pasándoselo pipa, lanzando su mierda a los vecinos contra el edificio y llegando al éxtasis cuando sus ñordos entran en el portal. Por cierto, disposiciones que andan, bueno, que acaban resbalando y cayendo en el bajo del edificio donde vive Eduardo, que se pasa el día recogiendo más mierdas que si tuviera perro.
¡Qué asco!
Calle que ha llegado a pintar, escúcheme, con un pincel y con sus heces la puerta del portal. Y no he acabado de contarle. Espere que ahora le ha dado por almacenar sus excrementos en tarros de cristal antes de lanzarlos.
¿Pero qué me estás contando?
Ya pasa otra cosa. Qué horror, qué horror, qué horror. En cápsulas de 3 metros cuadrados en Carabanchel por 400 euros al mes.
Pero, por Dios, ¿a quién quiere usted engañar?
Así, sin ventanas ni luz natural, vivían más de una quincena de estudiantes en un hotel estilo japonés del número 20 de la calle de La Solana, que no tenía licencia para funcionar como residencia, pero la hacía. Y por eso ha sido precintado, porque, entre otras cosas, no cumplía con las condiciones mínimas de habitabilidad. Luego tenemos a otro viviendo en un escaparate, pero para hacer marketing de su disco.
Cuando te dije que si tú estabas feliz, yo por ti estaba feliz.
Este ser humano que canta, no con muchas ganas, como es la moda, se llama Sabido. Y para promocionar su nueva canción, donde dice que no tiene ganas de ver a nadie, no hace falta que lo jure, y sus conciertos, al muchacho no se le ha ocurrido mejor forma de hacerlo que meterse a vivir 13 días en un escaparate de una tienda del centro de Madrid, donde antes se vendían zapatos y donde no para de ver gente.
¿Cómo?
Bueno, ahí está haciéndolo, ahí, haciendo de todo hasta que salga este fin de semana. Encima está diagnosticado de TDAH, por lo que se puede imaginar el calvario que tiene que estar siendo la mala idea suya o del retorcido o retorcida al que se le ha ocurrido. En un escaparate viviendo 13 días para darse a conocer. En fin.
Dicen que la vida es buena es de que estás con la casa.
Necesita más notoriedad, igual todo lo contrario, que la fama desbordada, ya sabes, peor que vivir en un escaparate, porque toda tu vida es pública. Cuidado con las entradas de Aitana, porque se han descontrolado y en el cambio de recinto y de fechas el caos se aprovecha por los oportunistas y estafadores para comprar a través de páginas de reventa sin protocolos ni seguridad en las entradas de los que no pueden asistir y quieren deshacerse de ellas. Hablando de seguridad, Mire, cuatro personas heridas en un incendio en un restaurante de Chamartín que por esas cosas de la memoria, en cuanto conocimos la noticia, nos llevó al triste recuerdo del que ardió en la plaza de Manuel Becerra. En esta ocasión, por suerte, no hay fallecidos, solamente cuatro heridos leves por el humo del fuego, que aún no se sabe bien dónde y por qué comenzó en este local de kebabs a eso de las 3:30 de la tarde de ayer. Y para acabar de saludarle también con humos, esta tarde a las 5:30 los bomberos forestales se van a concentrar en la sede de Traxa, a la que están adscritos, para exigir un nuevo convenio, un convenio justo y digno, que acabe con la precariedad laboral que tienen. Así que si esta tarde pasa por allí y los ve, no mire hacia arriba buscando el fuego, que lo llevan ellos dentro por sus condiciones laborales. Son las 12:29 y aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y lo hacemos hasta las 2 de la tarde y con Jorge Granulle, que Irene Calderón y Rosana Huiza en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y arrancamos en la calle.
Para encontrar el mejor.
Recobar las calles de la capital y M30, centro de información del mismo del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues no es un buen momento para circular por la zona centro. Evítenla en la medida de lo posible por dos motivos. Uno de ellos, una manifestación que en este momento ya se ha convertido en concentración en la carrera de San Jerónimo con Cedaceros. Precisamente está cortada la carrera de San Jerónimo dirección Paseo del Prado. Por otro lado, nos encontramos con trabajos de conservación urgentes en Calzada, en la Gran Vía, a la altura de la calle Clavel, dirección Plaza de Callao. Se mantiene cortado el carril bus y está generando circulación intensa ya en toda la Gran Vía, pero es que también está repercutiendo en el paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles. A destacar, al margen de esta concentración y de esta incidencia de estos trabajos, circulación muy densa en la zona, en bulevares entre Carranza y la calle Génova, en otros puntos como la calle José Abascal, Avenida de América, desde el cruce de la calle Cartagena o la calle de Alcalá, entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra. Resaltar también a esta hora las inmediaciones de la plaza del emperador Carlos V y otros trabajos, en este caso en el distrito de Usera, en Avenida de Andalucía, a la altura de Avenida de los Poblados, dirección M40, y que genera tráfico lento hasta la Glorieta de Málaga.
¿Qué dice Charo, qué dice Nacho, que cómo va el carril bici, que anda, que cómo está la cosa, Madre mía, intento evitarlo, pero si es que ha empezado Charo diciendo eso, intente evitar el centro, porque está la cosa, y tampoco se cree usted que los alrededores andan mejor, pero bueno, que te llamo dentro de una horita, Charo.
Pues aquí estaremos.
Vale, un besito.
Venga, hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y mucha precaución en la entrada por la 42 en Torrejón de la Calzada. Dificultades en la M40 en el entorno de Coslada hacia la carretera de Valencia.
Todos los caminos.
No Madrid. Noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en este miércoles 9 de abril con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Primera mirada, si te parece, hoy para la Asamblea de Madrid. Allí arranca a esta hora la última sesión de la Comisión Begoña Gómez, la comisión de investigación que ha tratado, como sabe, de dilucidar si hubo trato de favor por parte de la Universidad Complutense hacia la mujer del presidente del Gobierno.
PSOE y Más Madrid dicen que el único fin de la comisión ha sido tratar de erosionar, de dañar políticamente a Pedro Sánchez, mientras el PP cree que ha podido incluso haber desvío de fondos públicos en la cátedra de Begoña Gómez. Vamos hasta la Asamblea de Madrid, ahí está Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se elevan ahora los escritos de conclusiones para su dictamen final y posterior aprobación en pleno en la sesión de después ya de Semana Santa. PSOE y Más Madrid, que dieron portazo, entienden que no hay ninguna irregularidad sobre Begoña Gómez. Hablan Mar Espinar y María Pastor.
Una censura parlamentaria sin precedentes que ha roto todas las normas de juego, todo el reglamento, y que ha llegado al punto de restringir el derecho del uso de la palabra por parte de los diputados de la oposición.
Una basura propia de un partido que solo sabe hacer política basura. En esta comisión, además, ha quedado patente lo que le preocupa a la Universidad Pública, al Partido Popular. Nada.
Para Vox hay indicios claros, indicios delictivos de la mujer del presidente, que se inclina la portavoz adjunta, Ana Cuartero. Deben seguir investigándose, pero ya en los tribunales.
Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, falsedad documental e intrusismo profesional. Hay claros indicios en todas esas comparecencias y en la documentación aportada que deben de ser valorados por la Fiscalía y por el juez instructor.
Piden también los populares que ese dictamen termine ante la Fiscalía, ante el juez Peinado, ya que da por probado la portavoz Mercedes Zarzalejo que la cátedra de la Complutense se originó de forma irregular y probablemente delictiva.
Tenemos muy claro que no solo hubo irregularidades, que las hubo, sino que también hubo presiones a las empresas colaboradoras y patrocinadoras de la cátedra, que hubo un uso ilegítimo de los recursos públicos y que hubo un beneplácito y una injerencia silenciosa del presidente del gobierno y del gobierno de España.
Dada la mayoría de los populares en la comisión, se aprobará ya a puerta cerrada este dictamen que pone fin a casi 7 meses de sesiones, 17 comparecientes entre ellos, la propia Begoña Gómez y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache.
Gracias, Pache. Y bueno, y entre tanto, el número 2 de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha presidido hoy el Consejo de Gobierno del Ejecutivo Regional. Lo ha presidido porque, como sabe, la presidenta de la comunidad está de viaje institucional en Ecuador, donde hoy va a vivir la primera jornada con actos públicos.
Eso es, el primero de ellos a las 5 de la tarde hora española, las 10 de la mañana en Quito, que es la hora en la que Ayuso va a ratificar el protocolo general de actuación firmado entre la Comunidad de Madrid y la Embajada del Ecuador en España en materia de acreditación de competencias profesionales de ciudadanos ecuatorianos en la región. Esto es importante porque aquí en la Comunidad de Madrid residen más de 100.000 ecuatorianos, unos 77.000 con nacionalidad española y otros 33.000 con permiso de residencia. Además, a las 10 de la noche hora española, la presidenta de la comunidad va a ser investida doctor honoris causa por la Universidad de las Américas de Quito por su contribución a la libertad, la democracia y el servicio público como pilares fundamentales de la sociedad y los lazos indisolubles entre España e Iberoamérica. Hay que decir además, Pepa, que la visita coincide con la celebración el próximo domingo de la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador, por lo que Ayuso va a aprovechar su estancia para apoyar al presidente Daniel Noboa en la recta final de la campaña en sendos actos de cierre de campaña que tendrán lugar en Quito y en Guayaquil.
Bueno, pues volvemos a Madrid porque aquí los partidos de la oposición están diciendo que Ayuso huye de Madrid para evitar ser preguntada por la declaración mañana de su pareja, el empresario Alberto González Amador, por dos supuestos delitos.
Sí, la oposición no podrá preguntarle mañana a Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid por esa comparecencia judicial, aunque sí que habrá sesión de control y será, por tanto, Miguel Ángel García, el consejero de Presidencia, el que seguramente tenga que abordar lo que tú cuentas, el asunto González Amador, a requerimiento de PSOE y de Más Madrid. Hoy Miguel Ángel García ha presidido ya el Consejo de Gobierno y ya venimos contando desde primera hora que la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 6 millones de euros en ayudas para 5.500 universitarios en situación económica desfavorable. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Las ayudas se dirigen a estudiantes de las 6 universidades públicas de la comunidad con pocos recursos. Hablamos de la de Alcalá, la Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III, la Complutense, la Politécnica y la Rey Juan Carlos. El objetivo es evitar que los alumnos abandonen sus estudios por motivos económicos y garantizar la igualdad en el derecho a la educación pública. Con esta partida podrán respirar algo más tranquilos, 6 millones de euros destinados a financiar estudios de grado y máster, favoreciendo que las puedan recibir los que no han podido obtener las becas del Gobierno Central. En los grados, el dinero percibido no superará el importe de los precios públicos de segunda matriculación que correspondan a este curso completo, mientras que en los másteres no será mayor de 2.100 euros. Además del coste de la matrícula, esta línea de ayudas cubrirá otros gastos relacionados con su formación, como la movilidad, la residencia, la compra de material o incluso asistencia en salud mental. Las solicitudes se podrán tramitar a través de las convocatorias de las universidades públicas donde los alumnos cursen sus estudios.
Gracias, Julia. Y le contamos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que esta tarde pronunciará el pregón de la Semana Santa de Zamora, ha visitado hoy en el distrito centro de la capital el nuevo centro multifuncional de la calle Fúcar, cuyas obras de construcción acaban de finalizar.
Compuesto por dos volúmenes que dan a las calles Fúcar y Constanilla de los Desamparados, el complejo, que cuenta con una superficie construida de casi 22.000 metros cuadrados, va a albergar 5 nuevos equipamientos que van a dar servicio, lógicamente, a los vecinos del barrio de las Letras. Escuela infantil, centro de día para personas mayores, centro deportivo con piscina cubierta y pabellón polideportivo, cantón de limpieza y también aparcamiento para residentes. Ha estado en ese punto de Madrid Marta Morueco con el alcalde. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Un centro multifuncional que por fin ve la luz, ya que las obras se han enfrentado a la dificultad de estar situada la parcela en un lugar histórico entre varios edificios y por el hallazgo de restos que conllevaron en su momento la suspensión temporal parcial de casi 2 años. Son dos volúmenes perfectamente comunicados por la parte subterránea y que cierran entre sí una plaza de más de 1.000 metros cuadrados que va a suponer un espacio libre y abierto para el ciudadano. Los vecinos como Andrea están ya pendientes de cuándo se van a poder abrir las matrículas, los plazos para apuntarse al centro deportivo o, como Andrea, embarazada de 8 meses, pedir una plaza para el futuro bebé.
El hecho de que haya un polideportivo, una piscina, creo que no solo para los niños sino para los adultos, es una ventaja y algo que por supuesto tendremos que hacer uso. Y luego además para las personas mayores de la tercera edad, que haya un lugar para ellos donde poder estar en sus barrios y no tener que irse a las afueras de Madrid, pues es una ventaja insuperable.
El ayuntamiento ha construido desde 2019 72 nuevos equipamientos, un 75% de las 96 dotaciones comprometidas hasta 2027, con una inversión de más de 330 millones de euros.
Gracias, Marta. Bueno, y además de todo esto, Pepa, hoy hemos conocido, y es relativo al ayuntamiento, que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid contra la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la modificación de la ordenanza de terrazas aprobada el mandato pasado, en concreto en 2022, por el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos. Se presentó por parte del Ayuntamiento recurso al Supremo como última instancia, pero ese recurso, como digo, ha sido rechazado. Bueno, pues hace unos minutos, al finalizar ese acto de Almeida del que dábamos cuenta, el alcalde ha sido preguntado por esto. ¿Qué ha dicho Almeida? Bueno, pues ha pedido tranquilidad y ha dicho que en breve el Ayuntamiento va a presentar una ordenanza muy similar a la de hace 3 años, porque esa solo fue rechazada, dice Almeida, por motivos de forma.
Tranquilidad. Yo entiendo que la izquierda quiera que cunda el pánico en esta ciudad. Los vecinos van a seguir disfrutando del bienestar y del descanso. Por su parte, los hosteleros van a poder seguir renovando sus terrazas de acuerdo a lo que ya estaba previsto. Y al mismo tiempo, si se piden nuevas terrazas, tendremos que ir a la ordenanza de 2013. Pero insisto, a fin de año entrará en vigor una nueva ordenanza de terrazas que sustancialmente será la similar al año 2000, la que aprobamos en el año 2022.
La sentencia, eso sí, condena además al ayuntamiento en costas, es decir, que el consistorio va a tener que pagar una cantidad que se puede aproximar incluso a los 2.000 euros. El concejal del PSOE, Antonio Giraldo, dice que es una sentencia que no se debería haber recurrido.
Es decir, que es que encima siguen gastando y dilapidando recursos públicos en recursos que, como acaban de suceder, ni siquiera se les admiten. En fin, aquí termina este periplo y ojalá en el futuro pues no sigan por estas vías que les llevan a seguir perdiendo dinero.
Y añadir además, en otro orden de cosas, que el Ayuntamiento de Madrid ha emitido una orden de cierre contra un hotel cápsula ubicado en el barrio de Opañel, en el distrito de Carabanchel, por contravenir las normas urbanísticas. El Gallery Hostel Madrid es un hostal de cápsulas de 3 metros cuadrados que ejerce como una residencia para jóvenes que llegan aquí a Madrid a estudiar. Según su web, consta de 26 cápsulas individuales y de 14 cápsulas dobles.
Y en otro punto de la capital, en el distrito de Vicálvaro, el Ayuntamiento de Madrid ha entregado hoy las llaves de 116 viviendas en régimen de alquiler asequible situadas en el Cañaveral.
En concreto, en la calle Cerro del Monte. Se trata de la promoción número 3 del Cañaveral y hablamos de pisos accesibles y eficientes desde el punto de vista energético. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 116 familias han recibido hoy las llaves de su nueva casa, vivienda de alquiler asequible que no supera el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Estos pisos en el Cañaveral han contado con un presupuesto de 23 millones de euros, ha explicado el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González. Tienen garaje y verificación energética.
116 viviendas, 158 plazas de garaje
y 6 locales comerciales también, algo muy importante para dinamizar lo que es todo el comercio en la zona del Cañaveral. Y vais a poder disfrutar de estas viviendas de la máxima eficiencia energética, vais a tener aerotermia, vais a tener el suelo radiante.
La empresa municipal de vivienda y suelo tiene un total de 13 promociones en el Cañaveral. Han entregado hoy las llaves de la tercera, 116 familias deseando entrar a vivir.
Muy contenta, después de estar 8 años esperando la lista. Están muy contentos, el precio está bien, es asequible.
Pues ya es un piso que, bueno, que no es una estabilidad 100%, pero como está el mercado inmobiliario, pues algo facilita.
Por mi marido, mi niña pequeñita y yo. Pues tiene 2 habitaciones, el comedor que es bastante amplio y la cocina y el baño. Uh-huh. La verdad que estamos muy, muy contentos.
De estos 116 pisos, todos sostenibles y asequibles, 2 son de un dormitorio, 38 de 2, 64 de 3 y 12 de 4 habitaciones.
Gracias, Marisa. Y vísperas de la Semana Santa, a 2 días ya del Viernes de Dolores, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha protagonizado, Óscar, hoy un desayuno informativo en la sede del diario La Razón.
Desayuno en el que, entre otras cosas, ha calificado de ocurrencia la decisión del gobierno de resignificar el Valle de los Caídos, renombrándolo como Valle de Cuelgamuros. Cobo ha dejado claro además que la medida la ha tomado el gobierno, no la iglesia, aunque al menos se ha felicitado por el hecho de que vaya a mantenerse tanto el culto como la Basílica. Paco Paniagua, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El arzobispo de Madrid ha hecho un repaso de algunos de los problemas actuales, como es la inmigración, sobre la que ha pedido un gran pacto de Estado, incluso europeo. En cuanto a los asuntos de la comunidad, lamenta los escraches e insultos de quienes, dice, han entendido mal cómo queda la situación del Valle de los Caídos.
Y lo que estamos también esperando, porque todavía no sabemos, es, bueno, realmente qué proyecto va a haber allí. Lo único que sabemos es que la comunidad sigue, y eso es lo que queríamos saber preguntarle al gobierno. Pero va a seguir, la comunidad sigue y sigue también la basílica y el culto en la basílica, y se respetarán los elementos religiosos que hay alrededor.
El arzobispo de Madrid se dice preocupado por la invisibilidad de la pobreza también en Madrid.
Madrid esconde ciudades invisibles dentro de Madrid. Madrid esconde no solo poblados, sino dramas de pobreza dentro de la ciudad que no son conocidos, y eso me preocupa.
El cardenal José Cobo está dolido, dice, porque muchas personas, incluso trabajando, no pueden hacer frente a la vida diaria.
Gracias, Paco. Y de la Crónica de Sucesos de Madrid destacamos que la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que defraudó 7 millones de euros con reembolsos de clientes.
Falsificaban los datos de clientes en la base de datos de la empresa dedicada a gestionar devoluciones para una multinacional, sustituyendo el número de cuenta de quienes debían recibir ese reembolso económico por el suyo propio, para apropiarse de esa forma de los importes de las devoluciones. Han sido detenidas en Móstoles 3 personas y se han intervenido 77 vehículos de alta gama, artículos de lujo, relojes exclusivos y obras de arte, entre otros objetos de elevadísimo valor económico.
Y un último apunte para terminar de contarle lo que está pasando en Madrid y ir a otros asuntos. El Hospital de Fuenlabrada celebrará este jueves día 10 y también el viernes día 11 un maratón de donación de sangre.
Sí, maratón destinado a recoger donaciones de usuarios y profesionales para intentar que se incrementen las reservas. Se hace en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. En concreto, los ciudadanos del área de influencia de este Hospital de Fuenlabrada y también sus trabajadores van a poder acudir a la sala de donación durante estas 2 jornadas en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Bajo el lema Salva vidas, dona por lo menos 2 veces al año. El hospital y el centro de transfusión recuerdan la importancia de donar al menos 2 veces al año para garantizar su disponibilidad para el tratamiento de los pacientes.
Bueno, pues a las 2 y media te volvemos a escuchar.
Perfecto.
Hasta mañana,
Óscar. Mañana más, hasta luego.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Para vivir tranquilo con Grupo Retiro, viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información, llame al 91 577 4240. Se lo repito, 91 577 4240. O tiene también más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Abuelo, quiero trabajar.
Bueno, aquí ya estamos mirando el fin de semana, la Semana Santa, al cielo también, porque, bueno, en todos los sitios hay pasos, pero es que en Colmenar Viejo tienen ya todo preparado para representar su mítica pasión viviente este sábado. Y claro, esperan que las lluvias no estropeen el día, ya que participan 250 personas. Irene Calderón, buenas tardes.
Sí, Pepa, buenas tardes. 250 personas para conseguir crear 14 escenas o cuadros, como les llaman ellos, estáticos, sin movimiento y sin diálogo.
Empezamos con la entrada a Jerusalén, la expulsión de los mercaderes del templo, la última cena, la oración en el huerto, el prendimiento, Jesús ante el Sanedrín, Jesús ante Pilatos, la tercera caída, el Calvario, la crucifixión, el descendimiento, la piedad, el Santo Sepulcro y la resurrección.
Es la vigésima edición de este evento, que es uno de los más admirados y seguidos del municipio y cuyo recorrido se inicia en las calles cercanas a la Basílica.
El recorrido es un paseo por los cuadros, entonces el público tiene una entrada que es en la calle Cadena y a partir de ahí van pasando por las escenas, porque nos tenemos que adaptar siempre a la ubicación de los cuadros dentro de lo que es el recorrido por las calles de Colmenar y dentro de la Basílica. Hay cuadros hasta el cuadro 7 que se realizan en el exterior de la Basílica, luego hay 4 cuadros que se realizan dentro y luego hay otros 2 cuadros que se realizan fuera de la Basílica otra vez. O sea que es un paseo por la pasión de Colmenar.
Cada escena tiene su coordinador, así que tienen la libertad para colocar a los personajes como quieran. No son actores, lo hacen todos los propios vecinos y tienen que prepararse bien para no moverse nada de nada.
¿Cómo lo aguantan? Pues muchas veces la verdad es que también nos lo preguntamos, porque es bastante duro el estar tanto tiempo, 20 minutos parado, sin moverte o moviéndote lo mínimo. Al fin y al cabo las personas tenemos que movernos y hacer gestos, pero la verdad es que ellos cada vez lo logran más y queda bastante espectacular el ver a tantas personas no moverse.
Mientras tengan público van a ir realizando 20 minutos de representación y 10 minutos de descanso. Luego hay un grupo que se encarga de coser y preparar trajes. Hay 4 tipos de vestuario: romanos, judíos, apóstoles y lo que ellos llaman Cristos y Marías, que son trajes especiales. Desde el mes de septiembre preparan esta representación. Cada jueves se reúnen y preparan uno de los cuadros, pero dice Gonzalo Madrid del Valle, uno de los coordinadores del grupo general, que nunca ensayan.
Ahí está el problema más gordo, que nosotros, salvo casos excepcionales, no hacemos ensayos. El día de la representación es representación y ensayo. Por eso la dificultad, y digamos que le da un valor añadido a la representación. Igual que no disponemos de un día alternativo para poder realizar la pasión. Si el día 12, por las causas meteorológicas, no se pudiese representar, nosotros no tenemos un día alternativo donde poder hacerlo.
A partir de las 8:30 de la tarde de este sábado, así que a ver si pueden llevar a cabo la representación, al menos durante un ratito.
Bueno, 20 minutos sin moverse y sí, sin mirar el móvil. Eso cada vez es más difícil, ¿eh? Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Bueno, ahí estaba esa pasión de Colmenar y sabe que sigue celebrándose el Salón Gourmet y como no podía ser de otra manera, Granjas Villarreal está presente en esta prestigiosa Feria Internacional de Alimentación. Ayer Raquel Villarreal, copropietaria de Granjas Villarreal, estuvo con nosotros en Onda Cero desde el Salón Gourmet contándonos todos los detalles del show cooking que han organizado, donde prepararon recetas típicas de Semana Santa, pues como el clásico potaje de vigilia con legumbres, pescado y huevo, y unas deliciosas torrijas y unos irresistibles boñuelos. Todo, bueno, imagínese, exquisito. Hoy en hashtag sabor y salud con huevos Granja Villarreal, te animamos a disfrutar de esta Semana Santa y de su deliciosa gastronomía. Granjas Villarreal, produciendo huevos en Madrid desde hace más de 60 años.
Clínica 10 años.
10 años de Más de Uno.
Hoy cumpleañeros somos todos. Oyentes de Más de Uno, bienvenidos al Teatro Pavón. Y feliz décimo cumpleaños.
Una mañana de reencuentros, emociones y sorpresas.
Así que preparados, porque esto es un acontecimiento radiofónico. Buenos días, Juan Ramón Lucas, y bienvenido al Teatro Pavón.
Buenos días.
Carlos Latre, por favor, sube al escenario. Quiero saludar a Pilar Cernuda.
Joder, la historia que has hecho, ¿eh?
Achamos cinta que
Fernando Onega.
Buenos días, Carlos Alsina.
Contigo. En 10 años jamás hemos hecho nada parecido a esto. Oyentes de Más de Uno, gracias por existir. Esto es Onda Cero, esto es Más de Uno en el primer día de su segunda década.
Escucha el programa especial en la web y la app de Onda Cero, tu radio. Más de Uno Madrid. Onda Cero. Muebles
Adama. El tiempo, señores, disfruten de este veranillo que la cosa se acaba. Ya está aquí Rosa Arabuiza y ya está aquí Olivier.
Eso es, llega la borrasca, ya ha llegado a España, ha entrado por Canarias, por las Islas Afortunadas, donde se prevé que deje hoy, fíjate, un acumulado de entre 75 y 100 litros. Eso es muchísimo. Sí, nosotros nos vamos preparando porque en breve la tendremos aquí. Pasado mañana podremos disfrutar de su presencia, de sus chubascos, su viento y sus cosas propias.
¿A ti esto te gusta?
De una borrasca seria, me encanta, Pepa.
¿Te gusta el mal tiempo?
Me encanta que llueva, que haga frío.
¿Pero por qué eres tan ceniza?
No lo sé, es que me gusta, sí, me gusta.
¿Pero porque te gusta quedarte en casa o por qué?
Sí, también me gusta, pero si tengo que salir, cojo mi paraguas y salgo tan contenta. No sé, tengo
algo, yo es que vivo
alguna
la calle.
Tara tengo que tener.
Yo a mí la casa nunca se me va a caer encima, porque no me va a encontrar, por eso, entre otras cosas.
Ya, ya. Bueno, sí. Si te parece, nos centramos en el día de hoy.
Venga.
Y mañana. Hoy tenemos un día pelín menos caluroso que ayer, las máximas van a llegar a los 23-24 grados dentro de un ratito y mañana va a ser como hoy prácticamente. En la sierra 21 grados, 24 en Alcalá y Aranjuez y 23 grados en el resto de la comunidad. Las mínimas tampoco van a estar mal. La mínima más alta la vamos a tener en la capital con 12 grados, 8 en Aranjuez, 9 en Alcalá y Collado Villalba y 12 en Navalcarnero. Cada día vamos notando, esto es que me gusta mucho, las horas de sol. Sí, entonces el otro día estábamos en 12 en horas con 50 y pico, pues ya vamos por 13 horas y 2 minutos de luz. ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Esto sí es bueno, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. La luna está creciente. Y como ayer, seguimos con el índice ultravioleta alto, el polen también alto y buena calidad del aire. Las estaciones de esquí madrileñas están abiertas y con estos días de buenas temperaturas, el deshielo hace que los pantanos pues hayan subido un 1%. Uh-huh. O sea que tranquilos, que todavía los que les guste el esquí todavía pueden.
Pero que aprovechen para llenar las piscinas ya cuanto antes, sobre
pues
agua.
Sí. Ah, mira.
Tenemos mucha agua, sí, mucha agua, y antes de aliviar y soltar, y que vaya a los ríos y al mar, llene la piscina.
Que se llene la piscina. Muy bien. Mira, Pepa, es que a mí, por lo único que me gusta el calor, es porque la ropa se seca en la tiendes.
Eso sí, es verdad.
Y es que es una maravilla, en fin. Así que vamos a aprovechar para poner lavadoras entre hoy y mañana.
Bueno, yo lo tengo todo limpio, ¿sí? Así que voy a aprovechar para tomarme una cervecita, una buena cerveza bien fresquita. Mejor que tender, si no te importa.
Bueno, pues tengo el sitio perfecto si quieres tomarte esa cerveza. La mejor tirada, y no solo de Madrid, sino de España entera. Está en Alcorcón. En la taberna de catering han ganado el concurso en el Salón del Gourmet al mejor tirador de cerveza. Es una mujer, ella se llama Lorena Medina y nos cuenta cómo luce y cómo hace para tirar la cerveza como nadie.
El truco que yo tengo para tirar una buena cerveza, el truco está en el ángulo, en la manera de jugar con el grifo, que suelte la espuma perfecta y muy, muy importante que la copa esté limpia.
Eso es fundamental.
Bueno, ya, pero para llegar a ser la mejor habrá tenido que tirar muchísimas cañas y tener un buen maestro.
Hombre, claro, Lorena es una de las más jóvenes del concurso, tiene 24 años y ha estado practicando durante un año más o menos sin parar con la ayuda de su mentor, claro.
Por supuesto que he tenido a mi maestro, a mi compañero, a mi querido jefe Rafael Lorente, quien ha puesto sus conocimientos en mí. Gracias a él estoy donde estoy, muy agradecida, la verdad.
Fíjate, si te parece, dejo la lavadora y nos vamos a tomarnos unas cañas.
Sin duda, por favor.
Porque, mano, menuda buena tiradora, es jovencita, fíjate.
Muy jovencita, sí. Muy jovencita y muy dulce. Y con esa dulzura, claro, así tira las cañas. Pero sí. yo es que tengo ganas de saber cómo las tira, porque yo creo que en el mundo de la cerveza hay gustos para todo. Hay mucha gente que le gusta con mucha espuma.
Otros con menos.
Hay otros que nos gusta con muy poquita espuma o que no tengan mucho carbónico, pero luego lo más importante es que esté muy fría.
Muy fría, eso es fundamental.
Eso es fundamental. Por eso en el Oktoberfest A mí no me verás, porque creo que es muy caliente como se sirve.
Y muy fuerte, son muy fuertes esas cervezas.
Bueno, total, que entonces, resumiendo, mañana tendremos...
Igual que hoy, y a partir del viernes, pues le damos la bienvenida a Olivier, que fíjate, Pepa, con la operación salida de las vacaciones de Semana Santa... pues puede ser un poquito desastre.
Bueno, mañana hablamos de la Semana Santa, como va a ser aquí. Eso que es. Hay mucha gente también, muchas cofradías que están mirando al cielo. Hasta dentro de un ratito, Rosana.
Venga, hasta ahora.
Esta es la historia. Dificultades financieras, y desde Grupos Eneas nos pueden ayudar aportando soluciones para particulares, autónomos y empresas, tratando de resolver sus problemas financieros. Está con nosotros Natalia Fernández, que es responsable de operaciones de Grupos Eneas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Hola, buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Natalia, ¿qué tipo de soluciones financieras nos puede dar Grupos Eneas?
En Eneas siempre trataremos de ofrecer una salida a los problemas financieros de nuestros clientes, ya sean particulares, autónomos o empresas, incluso cuando todo parece complicado. En Eneas ofrecemos soluciones hipotecarias para compra de vivienda, para la reforma de casa, para reestructuración de deudas, para obtención de liquidez, para pago de impuestos y herencias, para la cancelación de embargos, subastas o deudas con Hacienda o Seguridad Social. Si tienes un problema financiero, en Eneas trabajamos para encontrar la mejor solución.
¿Pero cómo puede Grupos Eneas hacer esto? ¿Nos das algún ejemplo, por favor?
Mira, te voy a contar dos casos para que nuestros oyentes puedan verse reflejados. Es un matrimonio jubilado, tenía una segunda residencia valorada en 1,5 millones de euros y sin cargas, pero necesitaban 300.000 euros para ayudar a su hijo a emprender un negocio. En Eneas les conseguimos una hipoteca de liquidez y en pocos días ya podían disponer del dinero. El segundo es un autónomo con un restaurante, necesitaba 40.000 euros para pagar una deuda con la Seguridad Social y evitar embargos. En Eneas les gestionamos un préstamo utilizando su local como garantía, permitiéndole saldar la deuda y seguir operando sin problemas.
Bueno, pero como... Bueno, ya vi que es alentador ver cómo se puede salir de un problema gracias a Eneas, pero que como no hay dos sin tres, ¿nos das otro ejemplo, por favor?
Por supuesto. Mira, os voy a contar, es una empresa de transportes con 12 años de actividad, tenía 4 préstamos que sumaban pagos mensuales de 7.200 euros y en Eneas reestructuramos su deuda consolidándola en un solo préstamo hipotecario con una sola cuota mensual de 3.950 euros, reduciendo su carga financiera en más de 3.000 euros al mes. Como ves, en Eneas ofrecemos soluciones personalizadas para cada caso.
En más de 3.000 euros menos de pago al mes. ¡Qué barbaridad, Natalia! Bueno, lo más importante para todos los que nos están escuchando y tienen algún problema financiero, ¿dónde encontramos a Eneas?
Es muy fácil. Nos podéis visitar en nuestra web www.eneas.com o llamándonos al 91-639-0347. Os repito, www.eneas.com o al 91-639-0347. Si necesitas soluciones financieras, en Eneas estamos para ayudarte.
Es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupos Eneas. Te mando muchos besos, Natalia. Hasta la semana que viene.
Igualmente. Hasta luego.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
A mí no me mires, yo no tengo... No. Ha perdido, ¿no?
Perdió.
Tu cara es de perder.
Ah. No, mi cara no.
Yo es que no me entero de
mi
nada.
Cara es de perder, mi cara es la de todos los días.
A tu cara
sí,
es...
Sí, yo te iba a decir, a preguntar. Claro, ya está aquí Tommy riendo.
Tommy se está partiendo de la risa y dice, que, no, si es que no se entera. No me entero,
Tommy. Yo tengo la cara de siempre, no sé si ves una cara de perder.
Bueno, tú has puesto una cara de lástima.
He puesto una cara para ver si cogías tú ya el sentido de lo que te iba a decir.
A ver. Sí, sí.
Pues que 3-0.
¿Ves?
Que 3-0, que 3-0. ¿Ves? Es que no es perder, es que es...
Pues humillar.
Sí. Bueno, sí, humillados, por ejemplo, es uno de los titulares que aparece hoy en la prensa. Es el día en el que me pregunto cuántos aficionados, por ejemplo, del Atlético de Madrid estarán pensando hoy. ¿Y esto para qué? O sea, lo de eliminar al Atlético de Madrid, ¿para hacer esto por qué? ¿Para qué? ¿No? Ayer decía Alexis, es la otra parte, Alexis Martín Damayo, Mr. Chip, en el Radio Estadio, que el partido de vuelta lo tendría que jugar el Atlético de Madrid, que seguro que remontaba. Entonces, ahí está ahora mismo el panorama.
Hombre, yo no soy sospechosa de ir de un lado para otro, ni sí. de ir con unos ni con otros, pero algunas remontadas también ha hecho el Madrid. ¿Eh?
Claro, por eso, porque se habla de revolcón, se habla de mazazo, se habla de una crónica anunciada ya, de un Real Madrid Madrid, que estaba permanentemente viviendo en el alambre hasta que se ha caído. Y ayer se cayó con todo el equipo y se cayó en Londres con 3 goles, 2 de falta espectaculares, o sea, 2 golazos. Aunque no te guste el fútbol, hay que verlo, Pepa, o sea, ¿sí? Porque es que no se puede pegar mejor al balón y más complicado para el portero, 2 golazos. Y luego es verdad que el tercero lo marca Mikel Merino, jugador que fue de la Real Sociedad, internacional español, campeón de la Eurocopa con España, y que dejó este cuerpo, estas voces a Burgos y a Pereiro.
El Madrid está groggy en la lona, casi cao.
Y Declan Rice es un escándalo el partido que está haciendo. Pues sí. Contra cuidado. Sí, cuidado, Luis Schelly, cuidado, Luis Schelly.
¡Cuidado! ¡Suéltalo! Ahí está. Ahí está el tercero.
¡Otro!
Sí, sí.
¡Otro!
Sí, ¡otro! Sí, ¡otro!
¡Gol de Mikel Merino! ¡Qué golazo acaba de meter Mikel Merino! Esto se cuenta solo, señores. El Madrid está en la Santa Calle, 74 de partido, Arsenal 3, Real Madrid 0.
3-0, 3-0. Pues perdió el Real Madrid, así que toca hacer London Calling, ¿no? Una llamadita a Londres. Están todavía por allí los dos, en el aeropuerto, a puntito de coger el vuelo de regreso a Madrid. Vamos a ver con qué firma, por ejemplo, la de Fernando Burgos. A ver qué nos dice, si con el tiempo y con el paso de las horas la cosa ha cambiado o todavía ha ido a peor. Burgos, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. No ha cambiado. A mí por lo menos no. Me imagino que a los jugadores, que los iba a dar libre hoy Ancelotti, pero bueno, el equipo va a entrenar a las 4. Han llegado muy bien desde la capital del Reino Unido esta madrugada. Y sí, normalmente les suele dar día libre después de un partido europeo, y más jugando el domingo en Vitoria a las 4 y cuarto, pero entrenamiento a las 4. Mañana seguramente jueves librarán. A ver, el batacazo es gordo, inesperado, pues por el partido sí, es que al Madrid no pasa por encima el Arsenal. El primer gol es en el 57 y el tercero en el 71, o sea, son 14 minutos de horror, pero hasta el 56 el partido pues iba o 0-0, o 1-0, o 0-1, o 1-2, o pocos goles. Pero el Madrid se cae con todo el equipo tras el 1-0 y sobre todo tras el 2-0. Hay una capacidad de reacción nula. ¿Se veía venir que al Madrid le podían eliminar de la Champions? Sí, de esta forma no. Vamos, en absoluto. Que la temporada está siendo muy irregular, con 11 derrotas en 52 partidos, pero vivo en las tres competiciones. Eso es una evidencia y una realidad. Pero que los inputs no eran buenos, para nada buenos. ¿Que el Madrid se puede caer en estas próximas 3 semanas de todo? Sí. ¿Que puede remontar al Arsenal? Yo creo que también. ¿Cuánto tanto por ciento? El que cada uno quiera ver. Yo le doy muy poco, porque los milagros se acaban, ¿eh? Esto no es toda la vida igual. Ganarle 3-0 al Arsenal es muy complicado. Pero también era complicado que el Arsenal le metiera 3 al Madrid a partir del minuto 56. Repito, que el Madrid no se va 2-0 al descanso, ni el Arsenal hace una primera parte extraordinaria, como el Madrid tampoco. Pero bueno, hay muchos señalados, empezando por el banquillo sobre todo, pues ya sabéis que es deporte nacional atizar a Ancelotti cuando el equipo pierde, pero los jugadores no se pueden ir ninguno de rositas, ninguno, para nada. Fin de ciclo, que es una frase maravillosa que ya está rulando por ahí. ¿Fin de ciclo para quién? Para Ancelotti, si le quieren echar algunos desde hace años. ¿Para muchos jugadores? Posiblemente. Pero el Madrid tiene que construir un equipo diferente para los próximos años. ¿Ha muerto de éxito? Es que hay muchas preguntas que hay que contestar y tendremos mucho tiempo. Yo soy optimista moderado. Muy moderado. David Raya, este año 10 partidos en Champions, 6 porterías a cero. El segundo que más porterías a cero, detrás de Soma, el suizo del Inter. Pero el Bernabéu es algo especial, tiene un aura mágico, pero no solo con la magia, ¿eh? Hay que jugar al fútbol y hay que correr, porque ahora te lo cuenta Pereiro. Es bastante deshonroso los kilómetros que corrió el Madrid en comparación con el Arsenal, con el Inter y con el Bayern. Y aquí andando no se gana a nadie.
Pues dicho queda. Gracias, Fernando. Buen viaje de vuelta, ¿eh?
Besito, gracias. Hasta mañana. Adiós, chao.
Adiós. Antes de escuchar a Pereiro, podemos escuchar también pues a dos de los protagonistas, porque ayer para los medios españoles hablaron Lucas Vázquez, capitán que salió en los últimos minutos, y también escuchamos a Ancelotti, como es habitual en la rueda de prensa. Pero se esperaba, por ejemplo, que apareciese algún capitán, y el capitán ayer era Luka Modric, pero Luka Modric no apareció para hablar en castellano. Pero como Tommy es un hombre de recursos, ha ido a buscar y ha encontrado a Modric hablando en inglés. Así que doblado, pero escuchamos a Modric dando sus explicaciones de lo que pasó ayer en el Emirates.
Esto es fútbol, es difícil de aceptar. Ahora necesitamos preparar un partido importante en la Liga, intentar coger confianza. Pero si hay alguien que puede dar la vuelta a la situación, ese es el Real Madrid.
It's Real Madrid, we believe in ourselves, with our fans.
Bueno, pues ahí está, el Real Madrid con intención, y es lo que decías tú, Pepa, siempre con el Madrid hay un... Pero,
bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, dice Fernando que pocas posibilidades, no sé si Pereiro es de los que cree o no cree, pero al menos yo creo que puede encontrar algún que otro motivo. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Mira, te voy a dar tres. Uno, por historia, y porque lo hemos visto tantas veces, que lo del manicomio no es que sea una leyenda, sino que es una de las realidades más grandes que hemos visto en el fútbol del siglo XXI. Dos, porque para esto fichó el Madrid a Mbappé, que ha perdido un poquito el aura y la sensación de que lo que nos dejó junto al Manchester City con aquellos tres goles, pues deberíamos volverlo a ver algún día, antes de que se termine la Champions de la primera temporada del francés en el Madrid. Y la tercera, por una obviedad, he visto los precios esta mañana y la entrada más cara vale 450 pavos. Bueno, pues el que haya pagado 450 euros tiene todo el derecho del mundo a pensar que el miércoles que viene puede ser un buen día para que el Madrid remonte. Así que Mbappé, por historia y por pagar una pasta que algunos es medio sueldo del mes para ver al Madrid la semana que viene en Champions. Félix.
Decía lo de los kilómetros, Fernando, los tienes ahí a mano, los kilómetros que corrieron los jugadores del Real Madrid ayer.
101, no llegó.
¿Y el resto mucho más o qué?
El resto, pues mira, 12 más el Arsenal, uh-huh. Y en el partido del Inter y del Bayern, 20 kilómetros más cada uno de los dos. El Bayern se va a casi 125 kilómetros, el Inter más de lo mismo. Así es imposible ganar un partido de alto nivel en unos cuartos de final. Pero no es que sea una cosa de hoy, es que es una cosa de casi todos los partidos, exceptuando uno en Bérgamo frente al Atalanta y uno de los dos contra el Manchester City. Así, hoy en día en el fútbol del siglo XXI, si no corres más que el rival, tienes muy poquitas opciones de ganar, aunque seas mejor, Félix.
Pues nada, hacer kilómetros de vuelta, en este caso sentaditos en el avión, que es bastante más cómodo. Gracias, Pereiro.
Un besito grande para todos. Chao.
Adiós.
Hasta luego, hasta luego. No solo Tommy dobla a Modric, que también es capaz de hacerlo.
¿Hace otras cosas?
No, es capaz de hacerlo incluso con Jude Bellingham. Mira, anda, escucha.
No hay excusas. Tenemos que mirarnos solo a nosotros mismos. Lleva pasando toda la temporada lo mismo. Tenemos que ser más humildes. Vamos a necesitar algo especial y si hay un solo lugar, es en nuestra casa.
Pues el miércoles que viene, a las 9 de la noche en el Bernabéu, el partido de vuelta, el Madrid tiene que remontar o al menos empatar el 3-0 y luego ya veremos si hay prórroga, penaltis y demás cosas. ¿Y cómo nos ven fuera? Pues también Tommy, el cerro, ha estado mirando
cómo
nos ven fuera.
Te vas a quedar como el doblador.
Hoy está ocupado, ocupado.
Ahora tú, el mote te está cayendo.
Cuéntanos, Tommy, ¿cómo nos ven por ahí fuera? ¿Cómo ven ese partido?
Bueno, pues un poco como han comentado los compis, ¿no? Pues un análisis, digamos que en el que el Madrid no está bien. Empezamos por Francia, el equipo que habla básicamente de bofetada. Así resumen el partido de ayer en el Emirates. Y bueno, pues de cara a valoraciones individuales señalan a Vinicius diciendo que prácticamente falló todo lo que intentó. Y a Mbappé, que estuvo activo, pero sin eficacia. Además, pues destacan evidentemente lo positivo, los golazos de falta de Rice, y que el equipo inglés pues eclipsó por completo al trío de ataque madridista. Por su parte, en Inglaterra se lo creen, aunque eso sí con calma, porque queda la vuelta, y ya sabemos cómo es el Real Madrid en las eliminatorias, todo puede pasar. The Independent dice que el Arsenal arrasó al Madrid y añade que los de Ancelotti sufrieron una humillación que muchos sospechaban desde hace muchísimo tiempo. En cambio, la BBC pues habla de desmantelar a un pobre Real Madrid y destaca de nuevo a Rice. Y en Italia, ¿qué dicen? Pues un poquito lo mismo, ¿no? Señalan que aunque los blancos lo van a tener muy complicado y que necesitarán una gran hazaña o directamente un milagro en el Bernabéu, pues después de que los ganes lo hayan puesto contra las cuerdas. Tendrá que ser así si el Madrid quiere seguir defendiendo el título que conquistó hace un año.
Gracias, Tommy. Pues así ven la derrota del Real Madrid en Europa. Por cierto, hay más partidos hoy. El del Barça, que recibe al Borussia Dortmund. Tenemos también el partido de Luis Enrique, porque el Paris Saint-Germain va a recibir a Aston Villa de Unai Emery. Y de ayer, recuerdo, ese Bayern 1, Inter de Milán 2. Y ahora ya pensar en la Liga, porque la Liga llega al fin de semana. El Lega, por ejemplo, es el rival del Barça este fin de semana. Leganés-Barça es el partido. Y luego ya tendremos el sábado el Getafe jugando frente a Las Palmas, y el domingo a la Vía Real Madrid y el Atleti Rayo. Y para el lunes que viene, el Atlético de Madrid-Valladolid. Así que el Atleti no tiene Champions, y seguramente pues los jugadores del Atleti vieron ayer el partido del Madrid y pensaron, por lo que hemos dicho al principio, que para qué, ¿no? Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal?
Oye, aquí se le nota la alegría también, ¿eh?
No, nada. A mí, Pepa, no, yo no soy así. Los que me conocen saben que a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, y mucho menos de las desgracias ajenas. Bastante tenemos con las nuestras. Pero bueno, dicho esto, es mi pensamiento, que seguro no es el único en el entorno del Club Atlético de Madrid. Ya también te digo que, sí, ¿no? que no es igual que el mío, ¿no? Pero bueno, pues en el Atlético una semana larga, porque claro, hasta el lunes, lo acaba de decir Félix, no juega frente a Valladolid. En el Atlético ha salido el sol, ha dejado de llover, y ese gol de Pablo Barrios le ha dado la moral. Hoy había un ambiente buenísimo en el entrenamiento. Por cierto, tras dos días de vacaciones han entrenado todos los jugadores, excepto Samuel Lino y Rodrigo De Paul, que han estado en el gimnasio haciendo trabajo de recuperación. Vamos a ver si se recuperan de esas lesiones musculares de grado moderado y si llegan al lunes, y si no, pues ya para el siguiente partido. Pero, insisto, con buen ambiente, y además el lunes cumple su último partido de sanción Correa. Así que también es otra buena noticia, porque Simeone podrá sumar efectivos arriba. Así que, insisto, sin la Copa, sin la Champions y luchando en Liga por llegar lo más alto posible, pues el objetivo es ganar todo lo que queda. Quedan 8 partidos, 24 puntos, sumaría el Atleti 84. Es una cifra que a mí me parece escasa para ser campeón, y más como está Barcelona, pero sí para hacer un buen fin de temporada y por lo menos quitar el mal sabor de boca.
Gracias, Jano. Adiós.
Un abrazo a todos.
Diosito, chao.
Es un día en el que el topicazo del fútbol se cumple, ¿no? El fútbol es así.
Es así.
Es así, ¿eh? Los del Madrid deprimidos, y los del Atleti ahora, como dice Jano, ven el sol, ven opciones de liga, ven opciones de remontada. Así que, bueno, esto es el fútbol, es el deporte. Te cuento también que el Real Madrid Baloncesto viaja a las 4 de la tarde a Belgrado. Mañana juega contra el Partizan a las 8 y media. Es el último partido de la fase regular de la Euroliga. El Madrid ahora mismo está séptimo. Si gana el partido, tendrá opciones de colocarse entre los 6 primeros, que eso pasan directamente a cuartos de final. Si no se puede meter, pues jugará del séptimo al décimo y tendrá que
jugar.
Tú
sabes que desconectó en el momento que se empezó a hacer
números,
¿no? Pero
bueno, por eso te digo. El Madrid ahora mismo séptimo. El objetivo es ganar y colocarse entre los 6 primeros. Pero mañana te lo contamos con más detalles.
Sí, con un croquis.
Bruno Fernando viaja con el equipo, así que buen equipo el que tiene Chus Mateo, que está en forma, que viene de ganar el Clásico. La moral arriba también del Madrid.
De que sí. Hasta mañana.
Hasta
Félix.
Hasta mañana, adiós.
Bueno, pues ahora que está por aquí el sol, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán, y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355, y tiene más información en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Todos los caminos.
Onda Cero. Más de uno Madrid.
Bueno, pues como antes se ha tirado un ratito Charo, y ya sabe que está el tráfico como está, vamos primero con las carreteras de la región para contarle que, bueno, por qué zonas intente evitar pasar para no estar parado. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico intenso en la salida por la carretera de Valencia a la 3 en Rivas, con 2,5 kilómetros de retenciones, y ya en la entrada en la 6 a su paso por el Plantío y Majadahonda. Mucha precaución porque se intensifica la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Coslada en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, buen día.
Y ahora sí, vamos a ver qué nos cuenta desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Charo, hola de nuevo.
Hola de nuevo, ¿qué tal, Pepa? Bueno, pues una vez finalizada la manifestación concentración en la calle Cedaceros, el tráfico se va restableciendo poquito a poco, pero vamos a seguir recordando a los oyentes conductores que en plena Gran Vía hay unos trabajos de conservación en calzada a la altura de la calle Clavel, dirección Plaza de España, que mantienen cortado el carril bus y que genera circulación intensa en la Gran Vía. Bueno, por otro lado, seguimos también destacando el paseo de Recoletos en dirección Plaza de Cibeles, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, las calles Cea Bermúdez y José Abascal, Avenida de América en conexión con Francisco Silvela o la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro. Lo que sí va adquiriendo intensidad es la M30 en esos desplazamientos hacia el sur por el flanco este, ya desde el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas, al igual que en la parte oeste, ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar.
Hasta mañana, Charo, que tengas una buena tarde.
Gracias, igualmente. Hasta mañana.
Patatas Marisa.
¿Por qué las hadas existen? Aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado. Que no te des ni cuenta.
Más de uno, Madrid.
Quizás si te fijaras.
Qué maravilla de canción, qué voz, por favor, la de esta mujer. Miren, este mes del libro, y pensando en esa noche de los libros, este fin de semana, tenemos en la capital una propuesta muy interesante para los más pequeños de la familia. Ellos, los peques, como pensadores y creadores de las ciudades del futuro. A ver, ¿qué se les ocurre? Ideas que se plasmarán en un cuento. Jorge Granullaque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate que no
hoy,
me ha salido bien tu
hoy,
apellido.
Hoy no había, bueno, pero está bien escrito. Hoy no había trampa en, el,
hoy no había
en
trampa.
La entradilla.
Jorge Granullaque, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién fuera niño ahí en esta época en la que les ha tocado pensar y disfrutar siendo tan pequeños? Así lo sueñan los niños, así lo podremos ver este fin de semana en una de las propuestas que tenemos en Espacio Abierto de Quinta de los Molinos.
Claro, son todas actividades y talleres que son no solo para leer, sino también para jugar, para crear, para inventar tus propias historias, para compartirlas, descubrir las cosas que te presenta un libro o para, pues esto, para soñar en otros mundos.
Una vez.
Este es muy viejuno.
Bueno, ¿qué?
Los niños ya no están en esto.
Es que claro, es que los de hoy son raperos y hay gente cantando.
A mí me gustaba mucho toda esta serie, me gustaba mucho. Explicar y rendir homenaje al libro, como explica Sara San Gregorio, que es directora artística de Espacio Abierto, en todo su recorrido, desde la imaginación, desde que uno piensa en qué quiere escribir, hasta que llega ese momento tan mágico que es la encuadernación.
Rendimos homenaje al libro desde lo que implica imaginar, hacer partícipe una historia, habitar un personaje, construir el paisaje, el ambiente de lo que supone una narración, pero también con talleres de técnicas de estampación, de ilustración, incluso de encuadernación, cosas que tienen que ver más con los otros oficios del libro.
Y este fin de semana se presenta el trabajo, se plasma este trabajo realizado en los últimos 3 meses, trabajo de observar y analizar a los pequeños, a los más pequeños de la familia, de conocer cómo se imaginan los niños, ¿cómo crees, Pepa, que se imaginan los niños nuestra, su ciudad idílica? ¿Cómo crees que es la ciudad en la que ellos querrían vivir?
Mira, pues mira, que no haya pescado, sin acelgas, sin brócoli, no. En la sopa, bueno, hay algunos que le gusta la sopa, Nacho, sin deberes, el resto ya, invéntate tú.
Son
lo que tú
niños
quieras.
Más pequeños, escucha lo que quieran los niños.
Como un tren, como que iba recorriendo toda la chita infinita, hasta una escuela de astronautas, hasta un cole, pero que para bajar a casa podrías ir en toboganes. Hay muchos pequeños relatos en cada rincón de juego que, unidos unos con otros, es lo que luego vamos a devolver a la ciudad, que ahora devolvemos como una forma de investigación y documentación, pero en vez de en un documento científico, en un plan de urbano, pues lo devolvemos en forma de cuento y narrativa.
Yo también quiero un tobogán que me traiga de sí. casa hasta aquí, hasta San Sebastián de los Reyes, y luego que me devuelva sin los atascos del M30. Saludos a los que estaban ayer en la M30 este, entre las 3 y las 4 de la tarde. Estábamos ahí todos, todos reunidos, una hora y cuarto en llegar, en un tramo de 25 minutos. Bueno, este fin de semana, explorar desde la autoedición a la creación de publicaciones artesanas y cómics propios, el arte de la estampación o la narrativa desde la infancia son actividades que tenemos todo este mes de abril y ya también desde este fin de semana toda la programación para que no os perdáis nada en espacioabiertoqm.com.
Decían los niños que, bueno, a un niño le preguntas cómo tiene que ser una ciudad y la llena de toboganes, como ha podido observar, porque ellos se divierten mucho en los toboganes y luego también que tienen esa pereza, aunque yo tengo la sensación, y además cada vez lo veo mucho más por las calles, niños que acompañan a sus padres corriendo por los parques, cada vez hacen más deporte porque, claro, ya en el cole ya no, bueno, salvo educación física, hacen poquito movimiento porque, bueno, pues porque son estos tiempos, ¿no?
Llegas antes andando que en coche por la
M30. Llegas antes.
Sí, también es cierto. Es mejor
creo que
correr.
Ayer te cabreaste un poco. Me da la sensación de que andas un poquito.
Madre mía.
Sí, ¿no? Yo sí. Me lo comí también el atasco.
Sí, hombre, claro. Sí, cuanto más al sur, más de mal.
Hasta mañana. Adiós. Jorge.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quiere registrarla?
Cada vez hay más aficionados a la montaña, sí, al senderismo y a disfrutar de la naturaleza. Bueno, ¿sabía que en Madrid tenemos la tienda con mayor exposición de prismáticos y telescopios de toda España? Pues sí, nuestra óptica de confianza, Óptica Roma. Y para hablarnos de estos instrumentos ópticos, está por aquí Juan Carlos Mora. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
Yo creo que todos hemos tenido alguna vez un prismático, que todos hemos deseado tener un telescopio, que cuando los hemos pedido hemos dicho, bueno, ¿y esto cómo funciona? No, léete las instrucciones, en chino, la mayoría, vete tú a saber. Pero escúchame una cosa, tenemos prismáticos, por empezar por ahí, por los prismáticos, Juan Carlos, para los que, bueno, pues los que empezamos y para los expertos.
Por supuesto, tenemos una gran variedad de instrumentos ópticos y además de poder comprarlos a través de la web, donde tenemos más de 3.500 productos diferentes, como bien decías, tenemos la mayor exposición de prismáticos, de telescopios terrestres y de telescopios astronómicos de toda España, para que nuestros clientes, para que los madrileños puedan venir, probarlos, compararlos y elegir el que más se ajusta a sus necesidades, ¿no? A lo que ellos quieren. A nosotros nos encanta ver cómo nuestros clientes avanzan, ¿no? Y mejoran con estos hobbies, empiezan comprando un prismático, luego compran un telescopio terrestre y terminan adaptando su móvil a los telescopios para poder hacer fotos, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para guiarles y enseñarles. Fíjate, además de los profesionales que tenemos aquí en Óptica Roma, tenemos un aula de formación donde, para que no te tengas que leer esas instrucciones en chino, por la compra de un telescopio te regalamos un curso de astronomía para que empieces y sepas cómo avanzar en este hobby. Tenemos nuestro canal de YouTube donde te damos los cursos, las novedades, para que, además de comprar el equipo, puedas disfrutarlo y sacarle el mayor partido posible.
Oye, ¿cuál es la diferencia entre un telescopio terrestre y uno astronómico?
Bueno, mira, los dos sirven para los dos tipos de observación, porque son para ver las cosas que están muy lejos, pues para verlas más cerca. Pero si lo que queremos es, por ejemplo, ir al campo a observar naturaleza, lo ideal es un telescopio terrestre, ¿no? Que es más pequeño y portátil. En cambio, si lo que queremos es ver las estrellas, pues para eso tendremos los telescopios astronómicos, ¿no? Que son más grandes y con más aumento. Yo, para la gente, cuando me pregunta estas cosas, les suelo decir que los prismáticos tienen 8 o 10 aumentos, o sea, nos acercan 8 o 10 veces lo que estamos viendo, los telescopios terrestres de 20 a 60, y un telescopio astronómico nos aumenta de 80 a 200 veces lo que estamos viendo.
Caramba. Oye, entonces los habrá caros y los habrá más económicos, ¿no?
Por supuesto. Aquí tenemos equipos para todos los bolsillos, ¿no? Desde iniciación hasta expertos. Imagínate, en Óptica Roma llevamos 60 años aquí en Madrid, tenemos clientes de toda la vida que han ido avanzando, que han ido mejorando y que cada vez quieren cosas mejores. Lo que es muy importante es que todos estos aparatos sean de calidad, porque duran para toda la vida. Estás invirtiendo en un instrumento óptico más que gastando en un prismático. Entonces merece la pena que, aunque sea económico, pero que sea de calidad. Y ese es uno de los mensajes importantes: comprar productos de calidad. Y para eso en Óptica Roma tenemos los mejores equipos.
Oye, ¿por qué tenéis todos? ¿Por qué desde toda la vida vosotros habéis optado por eso, Juan Carlos?
Bueno, pues fíjate, yo creo que es una de las preguntas muy interesantes. La mayoría de las tiendas se dedican a vender un equipo nada más o una marca porque se sienten cómodos. Nosotros hemos apostado siempre por la variedad, porque hay mucha gente que quiere cosas distintas y no queremos vender lo que nosotros queremos, sino queremos vender lo que nuestros clientes quieren. Y de verdad que encontrar una tienda con a lo mejor 15 o 16 marcas diferentes de prismáticos, además prismáticos la mayoría europeos, claro, con esto de los aranceles va a ser muy interesante ver cómo evoluciona esto. La verdad es que aporta un valor diferencial que nuestros clientes nos agradecen. Lo que quieren venir es ver y compararlos. Poder decir, no quiero llevarme el prismático que tú me digas, sino quiero comprobarlo, cuál es el que mejor se adapta a lo que yo quiero. Uh-huh. Y por eso tenemos esa variedad de prismáticos.
Y además encima te enseñan cómo funcionan, que eso es impagable. La verdad es que es una maravilla. Ya sabes, la mayor exposición de prismáticos y telescopios de toda España está aquí, en nuestra óptica Roma de Manuel Becerra, y ahí lo tiene con todos los grandes profesionales que trabajan en Óptica Roma para ayudarle a que sea un gran regalo o un gran, bueno, pues regalo que hacerse a uno mismo o a otra persona. Ya sabe, en Óptica Roma de la Plaza de Manuel Becerra número 18, y tiene más información en www.opticaroma.com. Juan Carlos Mora, que seguimos celebrando los 60 cumpleaños, ¿no?
Aquí seguimos. Este año nos toca todo de celebración. Lo disfrutaremos, lo alargaremos todo lo que podamos.
60 años tiene ya nuestra Óptica de Madrid. Un beso enorme.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Abuelo, quiero trabajar.
De contrabando, con Alfonso Javier Usía.
De contrabando a J. Usía y además aperitivo. La verdad es que la cosa promete, ¿eh, amigo?
Al fin del mundo, Pepa. Porque ya sabes que en Madrid el aperitivo es un arte mayor que roza lo sublime, un ritual que no entiende de prisas ni de relojes, porque aquí el tiempo se mide en cañas y en la cantidad de codazos que damos para pillar sitio en la barra. Es esa hora incierta entre el desayuno tardío y la comida que nunca llega, Pepa, donde el madrileño se lanza a la calle con la fe del converso y el hambre del que sabe que un pincho de tortilla es más patriótico que el himno de España. La cosa empieza con el bar de toda la vida, ese tugurio con azulejos desconchados y un camarero que te llama Don Alfonso mientras te planta un platillo de aceitunas machacadas como si fueran un tesoro del Escorial. La caña, tirada con esa espuma que parece un merengue malhumorado, viene acompañada de su preceptivo aperitivo, Pepa, unas almendras rancias, un trozo de fuet y, si hay suerte, una gilda que pica como un editorial de Paco Umbral. Y ojo, que no es un regalo, es un pacto tácito. Tú pides, yo te doy algo para que no te mueras de inanición antes del segundo trago. Luego están esos bares modernos, Pepa, los que han cambiado del vermú por un gin tonic con más botánicos que el jardín de la mañana y el aperitivo por un snack deconstruido, que no se sabe si es comida o es un experimento de química del colegio. Pero el alma de Madrid sigue en el bar de abajo, en el más cercano, en el de Manolo, donde el aperitivo es una croqueta que te quema la lengua y te reconcilia con la existencia. Un boquerón en vinagre que te mira desde el plato pidiéndote a gritos, por favor, cómeme, o que te lo jales, que también se dice en esta villa. Y es que la ciudad, este aperitivo no es solo comer, es filosofía. Sofar con el vecino de taburete, criticar el gobierno entre sorbo y sorbo, salir con la certeza de que con un par de cañas más la vida se ve menos chunga. Eso sí, cuidado con pasarse, que luego viene la cuenta y el camarero te dice, te hago la suma, y ahí te das cuenta que el aperitivo, como todo lo bueno, tiene su precio. Ya sabes que para gustos, Pepa, está todo escrito. Odio esa teoría absurda de que en cuestión de gustos, pues por supuesto que en gustos hay reglas y unas normas, y en el aperitivo también. En mi barrio, Pepa, trabajo mucho las bodegas casas. Esa cápsula que en el tiempo pues no pasa. Un rincón en la avenida de la ciudad de Barcelona que parece sacado de una postal antigua, pero con el trajín bien vivo de este Madrid. Entrar ahí es como meterse en una máquina del tiempo que no sabes bien si te lleva a los años 20 o a la taberna de un bisabuelo que nunca conociste. Las tinajas en la pared, los grifos de cobre que parece haber visto más historias que un cronista de la villa, y ese barra de hierro que en su día separaba a las señoras de los caballeros, porque antes, oiga, hasta el vino tenía género. El vermú de grifo es aquí el rey, un elixir que baja fresco como el manzanares en un sueño imposible y que te planta una gilda en la mano casi por decreto. No es de esos vermús finolis que te sirven en copa de balón con una rodaja de naranja y el jardín botánico entero, no. Este es de los de verdad, de los que saben a Reus y a charleta de mediodía, y con él el aperitivo de rigor, unas aceitunas con más carácter que un tertulano de radio, unos boquerones que te guiñan el ojo desde el plato y, por supuesto, ese pedazo de pincho que tienen de empanada gallega. No hay deconstrucciones ni espumas raras, lo que hay es lo que te calienta el alma, Pepa. Un sitio para ir con amigos, con el cuñado que siempre paga la última, o solo, que para eso Madrid siempre tiene una barra dispuesta a cogerte. Y cuando te vas, tiene ese sabor de vermú en la boca, en el paladar y con el bolsillo más ligero, y te has dado cuenta que Bodegas Casas no es solo un bar, es un pedazo de Madrid que se niega a que lo jubile. ¿Cuándo vamos tú y yo, Pepa?
Uy, tenemos tanta lista, la lista es tan larga, es interminable, pero yo si hay algo que adoro, son esos bares de toda la vida. Esos bares pues en los que tienes el azulejo, en los que tienes esa barra de metal que tú ves ahí, las tapas, esas me enloquecen.
Sí. Estaba en Sevilla el lunes y me acordé de ti porque, bares, qué lugares.
Qué lugares. Además, en Sevilla hay muchos, pero es que aquí en Madrid cada vez es verdad que les dan una lavada de cara y los ponen buenísimos de la muerte, pero a mí es que me gusta lo de antes.
Pero tenemos, a mí también, Pepa, tenemos ahí, resistirán y los haremos resistir.
Sí, a ver si es verdad. Y apúntatelo porque la vuelta de Semana Santa, ya verás tú, nos van a conocer en Madrid de bar en bar que vamos a ir.
Pues ahí les esperamos y esperaremos a los oyentes de Más de Uno Madrid.
Un beso enorme.
Un beso enorme, Pepa. Hasta el jueves, miércoles.
Tener estrés es muy...
En Ispos, con el profesor Vilches.
¿Cómo está mi querido profesor?
Muy bien, Pepa.
¿Sí? Aquí estamos. ¿Preparando ya la semana lorquina?
No, porque este año no podemos ir.
Vaya, por Dios.
Que la jefa tiene trabajo pendiente. Y bueno, pues nada, nos quedamos y ya se lo he dicho al presidente Paso Blanco, que no podíamos ir, porque saqué el lunes un artículo muy bonito, hubo un pregón precioso de la Semana Santa de una periodista, Inmaculada Jiménez, que es impresionante, se lo recomiendo a la gente que lo busque en YouTube, porque es fuera de serie.
Sí, porque además hablar de la Semana Santa de Lorca, hay que saber hacerlo, pues hay que saber hacerlo,
Sí, sí.
Bueno,
sí, pues es.
Vamos a lo nuestro,
Venga, vamos allá.
Venga, sorpréndanos, pues, profesor, con el primer madrileñismo de este mes de abril, en el que usted no se ha estrenado todavía.
Pues no, es verdad, mira, pues que nuestros oyentes procuren no tener aristín.
Empezamos bien, lo explique, por favor.
Pues en Navarredonda, Pepa, es tener una manía, una mala costumbre, que también se llama arregoste y arrestín. Y otro significado de este madrileñismo es la repetición fastidiosa de la misma cosa.
Mira qué bien, pues lo último nada tiene que ver con sus chistes, porque son malos, 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 que no se repiten. Vamos con el siguiente.
Pues nos fijamos en la arpa.
No era de música esto, supongo, porque el instrumento es masculino.
Pues supone usted muy requete bien, jefa. Es un rastrillo, tabla con muchos dientes de alambre grueso a manera de carda, sobre los que se pasa el lino o cáñamo para apartar la estopa y separar bien las fibras.
Oficios tradicionales, ¿verdad, profesor? Que poquito a poco van desapareciendo.
Sí. Poco a poco.
Un madrileñismo más.
Pues me duele la arpa.
Ahí sí que me pilla.
Pues si nos situamos en Valdilecha, Pepa, se refiere a la espalda y más concretamente a la parte donde se dobla, que también recibe el nombre de alpa, y a mí me duele bastante.
Bueno, pues no crea, pero a veces esa parte duele mucho por cargar peso, por coger frío. Y los temidos lumbagos,
En fin. Y la edad.
Y la edad. El carnet de identidad también suma, sí.
Sí,
en también, fin, también. Que se mejore, profesor. Rematemos con el último de hoy.
Pues ya que estamos, Pepa, se me ha arpado un plato hoy en la cocina.
Vaya, ahora también funciona como verbo, arpar, y no presagia nada bueno.
Pues mira, Pepa, en Montejo de la Sierra significa rajar una cosa sin llegar a romper. Pero en Valdilecha es romper, partir algo generalmente por la mitad y doblar algo hasta romper su resistencia. Y en Puebla de la Sierra, dar la primera labor al terreno para romper los lomos. Y por último, en Cerro Laguna, arparse es abrirse la madera.
Bueno, ¿tenemos madrileñismos o no como para reivindicar un idioma en Madrid? Hágase la idea, ¿verdad?
Precioso. Sí, lo tenemos. Sí.
Bueno, esperemos que no se nos arpe nada con su inefable chiste del cierre, profesor.
Pues ya se hace lo que se puede, Pepa. Este es un chiste muy culto, De ya mi amigo el doctor Botella. Dice, ¿quién es la mujer de Zeus? Dice, Hera. Dice, no me digas que se han separado.
Profesor, que tenga una buena Semana Santa y le mando muchísimos besos.
Igualmente para ti y para todos los oyentes.
Maná. Y antes de marcharnos, Rosana, ¿qué tenemos que saber?
Pues, por ejemplo, que Carvajal, fútbol, Masiel, cantante, Tupuria, puñetazos, Jorge Martín, motos y profesionales que trabajaron en la Dana,
entre los galardonados del 2 de mayo.
Y tenías que escenificarlo porque sí. No se te quedara ninguno.
Correcto.
Tenía que verlo usted sí. Lanzando puñetazos eso al aire. Es.
Y también te cuento que Patrimonio Nacional abre al público palacios, museos y monasterios esta Semana Santa con una programación especial.
Hasta mañana, Rosana.
Adiós.
Bueno, por cierto que la comunidad ha aprobado una nueva oferta de empleo público con más del 85% de las 10.310 plazas para sanidad y educación. Que nos marchamos, que le dejamos con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Mañana más a las 12 y 20, ya saben, Más de Uno Madrid. Que tenga una feliz tarde y hasta mañana.
Más de Uno Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.